Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Oiga, que ya son tres los que han pasado de este 2019. ¿Cuánto queda? ¿Hasta las uvas de que darán paso al 2020? Pues unas 120, cuando acabe el día, 120 veces más lo que ha pasado. Y ya estamos en lo que estamos. Algunos dicen que tienen frío hoy. Bueno, a la gente le gusta exagerar, ¿no? No hace frío, hace un tiempo estable y soleado en la mayor parte de España y da gusto salir. Hombre, ¿hay que echarse una rebequita? Sí, sí. Pero con una rebequita uno va... fantástico, ¿eh? No hacen falta más cosas. Pasaría más frío seguramente en el tren a Extremadura que... El pasado, que a inicios de año se quedó parado, porque los trenes se abrían también, se quedó parado de noche, sin calefacción, sin prácticamente nada en la vía, y esto ha provocado una indignación tremenda de la región, en Extremadura y en otros lugares donde efectivamente hay una otra realidad de ferrocarril, que no es el de alta velocidad. Hay otro ferrocarril y depende en qué lugares, en función de la población de esos lugares, en función también del peso político que tiene ese lugar, esa comarca, esa región, esa comunidad autónoma, como quieran ustedes, los estados invierten más o menos. Si quieren una de estas cosas, una pescadilla que se muerde la cola, hay poca gente, invierto poco en tren. Pero es que a lo mejor hay poca gente porque se invierte poco en tren. Si se invierte más en tren, hay más gente. Ah, bueno, pues el huevo, la gallina, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, que una región efectivamente más desarrollada es una región a la que se le dan más infraestructuras para que se desarrolle más y a la que lo está menos para que no se le da más... Bueno, pues las diferencias acaban siendo notables. Y esto, si quieren ustedes, lo del tren es simbólico. El tren de Extremadura, el famoso tren este que se quedó, pero hombre, el estado de la vía en la unión entre Madrid y Badajoz no es el mismo que entre Madrid y Barcelona. Hay tramos sin electrificar, limitaciones de velocidad, hay trenes que van a velocidad de patinete, etcétera, etcétera. Bueno, y el de Almería, ¿qué quiere que le cuente? Se tarda más de ir de Madrid a Almería, yo qué sé, que de Madrid a París, prácticamente en alta velocidad. Pregúntenle a los asturianos. Pregúntenle ustedes si quieren, a los cántabros, a los sorrianos, pregúntenle a los granaínos, que se han llevado 3 años sin estación de tren. Claro, las infraestructuras que son fundamentales, y España es un país que en infraestructuras, oiga, puede presumir de tenerlas... bastante notables, no digamos ya solo en alta velocidad, en otras muchas cosas, en carreteras, en infraestructuras, hay que arriesgar quizá un poco más y, hombre, dejar de mimar a aquellos que normalmente se sienten incómodos en el Estado para ver si se sienten cómodos y, hombre, atender a los que no plantean problemas de lealtad, que también eso... parece inevitable. Bueno, pues ya les digo hoy entre... Bueno, podrían ir en Falcon los extremeños. Que hemos sabido que vale 238 euros el gasto de protocolo durante el viaje de Falcon de Sánchez. Bien sea la boda de su cuñado, bien sea una farra con amigotes o de vacaciones con su mujer. Esto es... No podemos decirlo. Lo que vale el uso del Falcon, porque no, en fin, la transparencia, la no transparencia. Este tiene la cara más dura en política que se ha visto en España desde que murió Franco. Pero la cara dura, como la del otro día, intentando dar a entender que no es lo mismo pactar con los de Bildu en una investidura que recibir el voto de los de Vox en una... perdón, en una moción de censura que recibe los votos de Vox en una investidura. No lo es. ¿Qué cara más dura tiene Sánchez? Hablando de Vox, el pacto andaluz, el pacto entre Popular y Ciudadanos para gobernar en Andalucía, necesita los votos de Vox. ¿Y Vox qué ha dicho? Que si no se retira el artículo 84 al que han llegado en ese pacto, un artículo en el que dice que se dispondrán de fondos para el desarrollo de las ayudas a las mujeres maltratadas, la prevención de la violencia de género, de violencia machista, etcétera, etcétera, ellos replantean su voto afirmativo a la investidura. Vamos a ver. Consideraciones varias. Estar en contra de la ley de la violencia de género o de alguno de los aspectos de esa ley no es estar a favor del maltrato. Ni de los maltratadores, ni ser un asesino, ni tal y que cual, como dice con esta histeria que la caracteriza esta Teresa Rodríguez, la de Adelante Andalucía y alguno más, y sus terminales mediáticas, que son bastantes. Esta ley tiene aspectos que seguramente no garantizan la igualdad ante la ley y comprometen la presunción de inocencia. Pero es una ley constitucional y es una ley que contempla, eso sí, muchos apartados muy importantes para proteger a las mujeres, oiga, 47 el año pasado, ¿no? Para que no sean víctimas de la violencia de asesinos machistas. Bien, bueno, vamos adelante. Vox, evidentemente, antes o después, iba a reclamar atención mediática. Veremos si esto es un simple movimiento táctico o quieren llegar hasta el final con este asunto de género. Bueno, pueden sugerir una vía reformista que seguramente es bastante más inteligente, y el PP y Ciudadanos ponerse a ello. Tampoco hacerse los dignos eternamente. Pero lo que no se puede es poner en peligro ese pacto y el cambio en Andalucía, porque, y eso deben saberlo los electores, los elegidos de Vox, los electores han pedido cambio en las urnas. Y tú, con 12 parlamentarios, no tienes la masa crítica política como para cambiar una ley en el Estado y como para paralizar un cambio en Andalucía. Sus votos no te dan para imponer aspectos de tu programa, pero sí te dan para impulsar el cambio, que es algo que realmente estás obligado. Que evidentemente todo tenga que ser un trágala, no. Pero entre personas sensatas, mayores, supuestamente, en fin, con la cabeza sobre los hombros, estas cosas indudablemente tienen que tener algún tipo de arreglo. Y luego, fíjense, la Junta Directiva de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, que en fin se entiende que saben bastante de cosas relacionadas con la leucemia, por ejemplo, ha concluido que el señor Ernesto Zaplana no debe volver a prisión, puesto que no es el entorno adecuado para tratar la leucemia que padece. Dice, debe ser tratado en un hospital, requiere de un seguimiento estricto mediante el ingreso en un centro médico especializado, porque un centro penitenciario carece del equipamiento técnico necesario y del personal especializado para atenderle. Él sigue en la FE de Valencia, cosa que pone de los nervios y al borde de la histeria a la instructora del caso María Isabel Rodríguez, la instructora del caso Erial, que mantiene al señor Zaplana en prisión preventiva desde hace muchos meses y que además se enfada con los médicos y los médicos dicen que tiene que estar tratado en un hospital, porque como si ella supiera más de leucemia que los propios especialistas de la Sociedad Española de Hematología. Está regodeándose en la tortura. En esta tipa, María Isabel Rodríguez, háztelo mirar porque hay algo sádico. Tienes por ahí un punto sádico que no, en fin, que el Poder Judicial debería analizar, porque parece que es que esté deseando la muerte de Zaplana, con una instrucción en un tono absolutamente inédito, dudando de la veracidad de la enfermedad. A Zaplana simplemente hace falta verle, con la cara deformada, muchísimo más delgado, con infecciones, depresión, casi deseando la muerte. Y esta juez creyendo que es un enfermo imaginario. con ensañamiento judicial para meterlo como sea en la cárcel, porque ella cree, insiste, en que este señor Zaplana cobró unas comisiones y las tiene en un paraíso fiscal. Hombre, hay casos y casos, ¿eh? Hay casos y casos, seguramente. ¿Está en condiciones el señor Zaplana de fugarse a un paraíso fiscal donde también hay hospitales, como dice esta señora? Son las 8:10, déjenme ver, porque hay otras cosas que ahora mismo vamos a conocer en titulares. Más llegadas.
En estos tres primeros días del año, 325 inmigrantes han llegado a las costas españolas. En Cádiz, además, un pescador ha rescatado el cadáver de un inmigrante subsahariano. Sospechan que llevaba tres días en el mar.
Última hora en Cantabria.
Una mujer ha muerto tras ser apuñalada supuestamente por su novio en la localidad de Laredo. La mujer no pudo ser reanimada por los servicios de emergencia que acudieron a su casa. De confirmarse de que se trata de un asesinato machista, sería el primero de este año en España.
Más protestas.
El detenido, uno de los líderes de los chalecos amarillos, cuando se dirigía a una movilización con otro medio centenar de manifestantes en París, lo acusan de convocar las protestas sin anunciarlas. Van a responder con más movilizaciones.
Partidazo de COPE, el Villarreal le hace pasillo al Madrid esta noche.
Por el Mundial de Clubes, el año pasado el Barça no lo hizo, pero el submarino amarillo ha confirmado el pasillo en este primer partido de 2019. El Real Madrid comienza el año a 8 puntos del líder, que es el Barça, y a partir de las 9:30 quiere recuperar terreno en la clasificación. Solari va a tener las bajas de Asensio, Llorente y Mariano. En la Premier a las 9 se disputa el Manchester City-Liverpool. En el Barça ya ha vuelto Messi de sus vacaciones. Cesc Fàbregas va a fichar por el Mónaco. Y Rafa Nadal comienza la temporada lesionado, no juega en Brisbane y se reserva para el Abierto de Australia.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Predominan el sol y los cielos despejados en una jornada con algunas nubes en Baleares y el estrecho, donde sopla viento fuerte de levante. Niebla en zonas del interior. Hoy suben un poco las temperaturas.
Creo que eran ellos.
No me lo creo, imposible.
Que sí, que eran ellos.
Pero ¿qué iban a hacer unos camellos descansando en una estación de servicio?
Algo mágico está sucediendo estas Navidades en las estaciones de servicio Repsol. Tan mágico como nuestros buzones para que dejes tu carta para los Reyes Magos. Porque en Repsol ponemos toda nuestra energía para que tus deseos se cumplan. Infórmate en Repsol.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Dilo como quieras, pero no uses dinero, porque solo en Bankia puedes pagar con todas las plataformas digitales. Infórmate en tu oficina Bankia o en Bankia.es.
Hola, vecina. ¿Ya has visto que te has puesto alarma?
Sí, vinieron ayer los de Securitas Direct a instalármela.
Uf, ¿y no es mucho lío?
¿Qué va? Te metes en la web de Securitas Direct y puedes calcularlo online. No tardas nada. Además, te la dejan instalada el mismo día.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Sonidos del día, impotencia en Extremadura. José González es el director general de Transportes de la Junta.
Y sí, no es capaz, no puede, no tiene facultades para realizar el transporte ferroviario en Extremadura, pues nosotros le pediríamos que por favor que lo dejara y que buscara un transporte alternativo para trasladar a los extremeños que tienen que trasladarse, que no les pueden quedar aislados. No quisiera pasarme, pero porque ellos sean unos inútiles.
Vox pone condiciones, no más dinero a la violencia machista. Javier Ortega Smith es su secretario general.
Son leyes que atentan contra nuestra Constitución, atentan contra nuestra convivencia y por tanto vamos a proponer y vamos a luchar por sustituirlas por unas leyes que nos traten de verdad igual a todos los españoles.
Y finalmente la estrella del rock, según Ciudadanos.
Y si quiere vivir como una estrella viajando y yendo a conciertos, pues que se presente otra cosa, que no sea presidente del gobierno.
Son las 8:14, 7:14 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El Día de Reyes se vive.
Se celebra.
Se comparte.
Se abraza.
Se sorprende.
Se reza.
Se contempla.
Y también se escucha.
Mis recuerdos del Día de Reyes con la radio. Los nervios del día previo que me traerán. Y los nervios, por cierto, de saber si me iban a traer la radio que había pedido. Porque yo de pequeño pedía muchas radios. Auriculares, torres musicales. En definitiva, siempre radio.
Porque todo lo que necesitas estos días también está en la radio, con Juanma Castaño en el Partidazo de COPE.
¡Feliz Día de Reyes!
El año pasado probaste con el arpa.
El anterior aprender chino. ¿Y si pruebas este año con un propósito más fácil? Estrena un Seat León Edition ahora más equipado con llantas de aleación, pantalla táctil a color y mucho más por solo 14.300 euros. Es el momento de aprovechar este momento.
Algunos asuntos van a formar parte de conversaciones del día. Ya nos las trae Santi González. Santi Magetón.
Vox ha hecho saber a sus incómodos socios de Ciudadanos y el PP que no está dispuesto a avalar el apoyo a las medidas del acuerdo entre estos partidos para incrementar los fondos para la prevención y protección contra la violencia de género. ¿Qué quiere decir esto? Pues depende de donde lo leamos. Si es en el titular de ABC que cita a Francisco Serrano, se trata de no dar más dinero a los chiringuitos de género. Si es en El País, lo que reclama Vox es el fin de las medidas contra la violencia machista. Está por ver. La ley contra la violencia de género es necesaria, puesto que existe el problema, pero tampoco es cosa de que los socios principales del proyecto de cambio en Andalucía la eleven a la dignidad de un sacramento. No creo que haya nadie en España contrario a la ley, pero no parece razonable que después de 13 años en vigor no se haya hecho un balance de su aplicación para saber por qué no ha servido para reducir de manera sustancial el número de asesinatos de mujeres. Otra cosa es que Vox estuviera dispuesto a llevar al límite su disenso y decidiera hacerlo en la sesión de investidura. Deberían tener en cuenta una verdad autológica de puro elemental. La última bala solo se puede disparar una vez, y quien aparezca a los ojos de los andaluces como responsable de que no se acate su mandato por el cambio, lo pagaría en una eventual repetición electoral. No parece que vaya a llegar la sangre al río, pese al doblar de las campanas. Sobre la naturaleza de Vox, por otra parte, se acaba de explicar Jorge Verstringe en una entrevista interesante, por cierto, en Kamchatka. Yo he sido fascista y por eso sé que Vox no lo es. Al fin, la opinión de un conocedor, que también niega que el partido de Abascal sea de extrema derecha, que condición que solo cabe achacar a quienes pretenden un régimen autoritario y la suspensión del sistema de partidos.
Ya estoy saludando a José María Fidalgo. Buenos días.
Buenos días y feliz año, amigo.
Esto es. Y a Salvador Sostres Terridas, buenos días.
Buenos días y feliz año a todos.
También, Chencho María, ambasador.
Hola, hola.
Hombre.
Feliz año, hombre. Encantado de oírte.
Bueno, pues os he traído a una amiguita mía que es de las mejores periodistas de la historia de España, posiblemente, que es mi Mari Carmen Gurruchaga, más conocida como Marme en los ambientes. Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, corazón. ¿Qué tal estás tú?
Pues muy bien, estupendamente. Aquí en Donosti, con un tiempo un poco regular, pero genial.
Tú debes ser de las pocas que conoce bien a Bolsonaro, el que ha ganado.
Pues 6 años en Brasil, algo de conocimiento me han debido dar, sí, sí.
Sí, 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 sí. ¿Y es tanto como parece o menos de lo que, o más de lo que creemos?
Yo creo que es tanto como parece. Lo que pasa es que tiene ahí un perfil económico que ha cautivado a muchísima gente y por eso le han votado tanto. Tiene un perfil económico con un muy buen economista que le ha hecho un programa muy bueno y ahí gente, diríamos, de orden le ha votado masivamente.
Bueno, pues ahora hablaremos de lo demás, que ya ves cómo viene el día lo demás. Por si acaso ahora Paloma nos da alguna pincelada más, pero antes, Tony, que ya vienen los Reyes, espero que me traiga lo que he pedido, que es comodidad absoluta.
Seguro que te lo traen, pero si te traen esa comodidad absoluta, quiere decir que tienes unos fluchos. Si aciertas, seguro, son cómodos gracias a su capacidad de adaptación y su flexibilidad, por no hablar de sus diseños, ¿eh? Este año los Reyes lo tienen clarísimo, fluchos, comodidad absoluta. Y mira qué monos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Por qué los roscones del Corte Inglés son los mejores? ¿Por su elaboración artesanal con masa madre? ¿Su exquisita fruta escarchada? ¿Su nata de siempre? ¿O por la gran sorpresa que te puede tocar?
Hasta el 6 de enero, los roscones del Corte Inglés pueden llevar lingotes de oro, smartphones y televisores Samsung o entradas para el concierto de La Voz de Antena 3 en Madrid.
Feliz Roscón de Reyes en Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Esta Navidad vas a acertar con Norauto. Por tus compras superiores a 150 euros, llévate un vuelo de ida y vuelta para dos personas y elige tu destino, Europa, España o Marruecos.
Consulta condiciones en norauto.es. Los domingos abrimos para ti. Más info en norauto.es.
Querida Paloma, buenos días, feliz año.
Buenos días, Carlos, feliz año.
¿Hay otras cosas hoy que debamos conocer?
Y vamos a comenzar por Santander. En la red, una mujer ha muerto tras ser apuñalada por su pareja, que ya ha sido detenido. Lo avanzabais en los titulares de las 8 de la mañana. Vamos a conocer más datos. COPE Santander, Katia Nogueira, buenos días.
Una mujer de 26 años ha sido asesinada por su pareja en Laredo. Según las primeras informaciones, fue apuñalada por el agresor. En torno a las 4 de la mañana, el 112 recibió el aviso, que a su vez movilizó al 061 y a la Guardia Civil. Cuando los efectivos se personaron en el domicilio de la mujer, no fue posible auxiliar a la víctima, que ya había fallecido. El autor, de 29 años y de nacionalidad ecuatoriana, se ha entregado a la Guardia Civil y se encuentra detenido. La mujer asesinada en Laredo es la primera víctima de violencia de género en Cantabria en este año 2019.
Así que comienza el año con malos visos y malos datos en cuanto a violencia machista. En Barcelona hay una moneda que ha logrado implicar a 172 comercios de la zona del Besós. Se llama REC, no es REC como el muñeco, REC. Y es una moneda digital ciudadana que está en pruebas. ¿En qué consiste COPE Barcelona? Silvia Martínez, buenos días.
Buenos días. El recurso económico ciudadano, así se llama la moneda, ha alcanzado los 488 usuarios desde que empezó a circular hace ya 3 meses. Hay dos formas de usarlo, o bien mediante una aplicación móvil o bien con una tarjeta con código QR. ¿Y cómo funciona? Pues una vez hecho el registro, el usuario debe cargar el importe que se desee en REX. Hecho esto, ya se podrían usar para hacer pequeñas compras dentro del barrio. Por ahora se trata de una prueba piloto, pero la intención del ayuntamiento es que circulen en Barcelona 610.000 RECs para octubre de 2019.
Hoy en Madrid puede ser una jornada complicada en cuanto al tráfico, ya que autocares de turistas se van a manifestar de nuevo contra las restricciones del tráfico que hay en el centro de la capital. Es la tercera protesta de este colectivo en tan solo 40 días. COPE Madrid, Álvaro Coutelén, buenos días.
Buenos días. En Madrid Central, así no, ese es el lema de esta concentración, en la que quieren hacer notar las consecuencias negativas de esta perra en sus empresas, pero también en sus clientes, la mayoría turistas, a los que tienen que dejar lejos de sus hoteles y van a echar músculos cargando con las maletas. Begoña Aranda es portavoz de Autocares Independientes Discrecionales de Madrid.
Vamos a reivindicar la accesibilidad de los turistas con sus equipajes a una zona tan emblemática y turísticamente relevante como es la Gran Vía. Si ahora en Navidades no nos dejan ni siquiera entrar por Gran Vía, a partir del día 7 nos van a dejar pasar, pero no vamos a poder cargar y descargar pasajeros.
La concentración va a empezar a las 11 en plena Gran Vía y terminará eso de la 1. Estos autobuses, unido a que todavía tenemos activado el protocolo por alta contaminación en Madrid, hace que hoy más que nunca sea aconsejable, Paloma, el uso del transporte público si vas al centro de la capital.
Además, se nota que ya han vuelto muchos madrileños a la capital después de las vacaciones de fin de año. Y en Almería, la Guardia Civil ha llevado a un centro de acogida a 4 niños de entre 2 meses y 10 años que vivían con su madre, pero vivían en un cortijo sin luz y entre huesos de animales. Javier Atar.
Según la Guardia Civil, los niños vivían en un cortijo situado entre invernaderos, con un elevado nivel de frío y humedad en su interior, ya que no recibe luz solar y sin energía eléctrica. Los 4 menores se encontraban vestidos con camisetas viejas y sucias, poco abrigados, por lo que rápidamente han sido atendidos y trasladados a un centro de menores de la capital almeriense con la autorización de la Fiscalía. La madre ha sido trasladada por su parte al hospital de Poniente de Elegido para que se le realice una evaluación psiquiátrica.
Pues así está la mañana, Carlitos. Vaya. ¿Has escrito la carta a los Reyes?
He escrito la carta a los Reyes.
¿Te has portado bien?
Ahí tengo serias dudas.
Tú vente para Madrid, te hago yo a ver la radiografía si te has portado bien o mal.
Exactamente.
Mañana te veo.
¿Hace frío en Madrid, por cierto? No.
Que va, hace un sol espléndido cuando salga, claro.
Claro. Sony 24, un momento.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Está.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 8:30 de la mañana, son las 7:30 en Canarias de este día. 3 de enero del 2019. Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera. Feliz año a ti y a la parroquia.
Las navidades se encaminan hacia la puerta de salida, ¿eh? Cuando le veamos la espalda al rey Baltasar.
Ya aventuraba ayer con Paloma que hoy te tocaba decir que 121 veces lo he vivido desde la Nochevieja y nos íbamos a encontrar ante las uvas este año.
Bueno, seguramente tendremos que repetirlo porque los niños no tienen colegio todavía, a lo mejor no lo han oído.
Eso también es verdad, mira. Bueno, pues vamos a ver qué asuntos podrían comentar o no nuestros amables y perspicaces contertulios, a quienes deseo un próspero merimé, por cierto. ¿Hasta cuándo se puede felicitar el año?
Hasta que lleguen los reyes, ¿eh? Después déjalo correr ya. Bueno,
así se hará. Tenemos hoy como asunto la avería del tren Badajoz-Madrid, que llegó a su destino con varias horas de retraso y con los 160 pasajeros sufriendo penalidades por la falta de calefacción y las bajas temperaturas. Esto da pie a algunos comentarios. ¿Todos los españoles son iguales ante la ley o de esta igualdad hay que descartar los transportes públicos? ¿Deberían los extremeños exigir la autodeterminación para ser tratados como si fueran catalanes? Tenemos también la bronquita entre los tres partidos que han recibido el encargo de los andaluces de materializar el cambio en el gobierno de Andalucía. No parece que sea un órdago, pero el tema admite un intercambio de pareceres. Hoy vuelve a ser noticia el estado de salud muy precario de Eduardo Zaplana, a quien la juez que instruye el caso quiere devolver cuanto antes a la cárcel de Picassent, pese a las advertencias y los informes unánimes de los médicos del Hospital La Paz de Valencia, la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, de que la vuelta a prisión podría ser letal para él. En este sentido, el ministro Marlaska ha elaborado un protocolo que permitirá excarcelar a 21 terroristas presos con enfermedades incurables o en fase terminal. A ver si hay alguien que se lo cuenta a la juez Isabel Rodríguez Guerola para que aplique a Zaplana las mismas consideraciones humanitarias que le aplicaría si fuera un preso condenado por delitos de terrorismo. Por otra parte, el doctor Sánchez no acaba de salir de la polémica por su Falcon Low Cost. Su pretendida explicación de los 283 euros ha servido para añadir al despilfarro su poquito de cachondeo y eso el personal lo lleva un puntito menos que regular.
Bueno, ¿cómo tenemos la sala de pacientes para el desfibrilador de tontos?
Pues mira, bastante bien, entre los que merecen la descarga y los donantes de espabilina. Luela Parsons escribió: Rodríguez Ibarra se escandaliza ahora con la cena de Mendía y Otegui. Mientras el PSOE no pida el cordón sanitario para Bildu y los golpistas, y sí lo pida para Vox, cualquier berrinche de un militante obrero socialista es pura hipocresía. Doña Potorro, con perdón por su nick tan descarnado: sube el diésel, suben los trenes media distancia, suben los Avant, suben las autopistas, la luz, la cuota de autónomos y el Euribor, suben los sellos postales, la telefonía e internet, baja el transporte en Falcon, Madrid-Castellón ida y vuelta 283 euros. Susan, que se autodefine en Twitter como feminista y LGTB trans, polemizando con alguien sobre el código penal: dejar a un niño en un contenedor es abandono. Aunque luego muera, no es comparable con matar jamás, por mucho que queráis vender.
Bueno.
Es que hay gente para todo. ¿Vender qué? Bueno, Chigorín anotó en mi blog un aviso: debemos movilizarnos todos ante el peso que ha adquirido en la vida pública un partido que basa su programa en medidas populistas, propugna leyes contrarias a la Constitución sobre violencia de género, quiere acabar con nuestro sistema autonómico y es aliado de ideologías ultras y criminales ya periclitadas. Me refiero, por supuesto, al PSOE. Y Luigi, el prodigio de la síntesis, también en mi blog: desenterrar a Franco, Pedro Sánchez, los fantasmas del pesado.
Me voy alegrando mucho de saludarte.
Hasta mañana, buenos días.
Hasta mañana. Bueno, aquí están María del Carmen Gurruchaga Basurto, más conocida como Marme, Los Ambientes, Salvador Sostres, José María Fidalgo, Chencho Arias, Ambasador. Que yo no sé si alguno de ustedes ha cogido el el tren o alguno de los trenes en Extremadura no es una excepción.
No, tienes que meter también Almería.
El de Almería.
Bueno, Donosti, perdón, que tardamos 6 horas en llegar de Madrid a Donosti en el más rápido de todos.
Cuando llegan a la hora, ¿no?
Eso, cuando llegan a la hora, que no llegan casi nunca, efectivamente.
Exactamente. Yo ayer estaba en... llevé a la niña a PortAventura y luego tuvimos que volver en tren y hace frío, no sé por qué, pero hace mucho frío por la noche en esas zonas, en Salou y tal. Y el tren tardó 3/4 de hora en llegar, 3/4 de hora de retraso. Y me di cuenta, o sea, hoy cuando he visto la portada de ABC que dice que los trenes de Extremadura, o que en Extremadura descarrila la igualdad de España, pensaba, pues los trenes de Extremadura deben estar peor que los de Cataluña, que ya es decir, pero ahora veo que es un sentimiento compartido, porque si en Donosti también van mal, mamen, ¿verdad?
No, pero es que nosotros no tenemos un tren que tarde menos de 6 horas en llegar de Madrid a San Sebastián, porque da la vuelta al mundo por Valladolid, bueno, tremendo, y no hay cómo. Luego hay otros que tardan 8 horas, otro que tarda 8 horas y media, otro que tarda 7. Entonces no es normal que San Sebastián, que no es una comunidad autónoma ni poco influyente ni deprimida, ni ninguna de las cosas que ha dicho Carlos al principio, no tenga todavía hoy un tren de alta velocidad y pueda tardar en tenerlo 3 años más, siendo el eje principal de Madrid a París.
Es que nosotros, por ejemplo, desde Barcelona para ir a tu tierra, ya lo más cómodo es ir en coche, que son 4 horas y media, 5, y no hay, o sea, no hay cosa mucho mejor.
Claro. Pero poner Murcia y Almería también en el lote.
¿Sí?
Vale.
León no, porque mira, León Fidalgo va en AVE.
Sí, señor.
Exactamente, luego ya del León.
Sí, luego de León para arriba ya es un río.
El problema es que se lo hicieron para él.
No lo hicieron para mí.
Bueno, lo merecería en cualquier
Yo
caso.
Yo oí que lo habían hecho con la idea de que de allí saldría para otros sitios, que era lo de Asturias y lo de Galicia, pero eso todavía no está rematado, porque es que son obras muy caras, ¿eh?
No solo caras, muy difíciles. La orografía española lo pone muy complicado. Y de León a Asturias no te cuento ya.
Esto tiene que hacer agujeros y tiene que sacar más cosas que son complicadas.
Hay un alcalde... perdona, dime.
Dime.
No, hay un alcalde, José María Porcioles, que fue un alcalde durante el franquismo en Barcelona, al que mucha gente pues critica por haber sido alcalde franquista.
Por franquista.
Pero que, en cambio, tuvo la visión... y ahora que decías, Carlos, de la orografía, de la geografía española, pues bueno, de agujerear el Tibidabo. Y gracias a José María Porcioles, Barcelona pudo expandirse cuando llegó el momento hacia San Cugat, hacia más allá del Tibidabo, ¿no? De Collserola.
Porcioles fue un señor eficiente, ¿no?
Fue un señor maravilloso, fue un alcalde maravilloso.
En la época de Franco, por ser eso ya es un hijo de mala madre, pero Porcioles fue un señor eficiente.
Fue un alcalde muy... Y fíjate que una de las cosas que dijo Pascual Maragall, mientras fue alcalde, que alguna vez le criticaron a Porcioles, dijo: Porcioles forever. Es decir, si no hubiésemos tenido a Porcioles, yo no hubiese podido hacer la Ciudad Olímpica.
Eso pasa con infinidad de figuras del franquismo, pues, y muchos ministros de Franco.
Le voy a preguntar a don Guillermo Fernández Vara, que es presidente de la Junta de Extremadura, y que en los últimos días, a pesar de que le conozco, tengo el honor de ser amigo suyo y sé de su carácter templado, ha tenido que ser un señor cabreado. Es el secretario general del PSOE en Extremadura, además. Don Guillermo, muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos. La acompaña.
¿Hasta qué punto de enfado ha estado usted estos 2 días?
Bueno, ha sido una mezcla de sentimientos, pero fundamentalmente de indignación, pensando en la gente, porque aquí no estamos hablando de que el tren tardara 6 horas, que el tren no llegó. Se tuvieron que llegar en autobús, pues se paró en mitad del campo y la gente tuvo que salir de allí campo a través, ¿no? Yo creo que esto es por muy altisonante que sean las palabras que uno diga, no lo resuelve. Aquí las culpas están muy repartidas. Esto ha sido la consecuencia de lo que yo creo que está ocurriendo en España, que se dedica mucho más tiempo a hablar de banderas, de himnos y de lenguas que de combatir la desigualdad. Y yo no digo que nosotros seamos menos ni más que nadie, pero los españoles deben de tener en cualquier sitio que vivan, pues acceso a unos medios de transporte razonables y propios del siglo XXI, ¿no? Y eso es lo que estamos pidiendo. Y obviamente, ya digo, ni el gobierno anterior ni este son culpables, pero son responsables de lo que vaya ocurriendo, de lo que ocurra, ¿no? Por esa razón ayer decíamos desde aquí, yo insisto en ello, que este es momento de tomar decisiones, y si en un momento dado se ve que por las razones que sea no se puede asegurar que un tren vaya a poder llegar a su destino de manera clara, es mejor que no vaya y que lo lleven en autobús, ¿no?
Ya, hombre, todo menos los trenes se averían también, como se averían los coches, como se avería el AVE, también el AVE se avería, ¿no?
Sí,
no,
pero,
normal,
pero,
es una máquina muy nivel, compleja.
Sí, el nivel de incidencia es donde yo creo que no es normal que el 1 de enero, el mismo día, cuatro trenes distintos y de trayectos diferentes hayan tenido problemas. Eso no puede ser bajo ningún concepto normal.
El Extremadura también es víctima, en cierta medida, del gobierno de Portugal. Que el gobierno de Portugal, pues bueno, tuvo hecho sus cuentas y dijo, no, la crisis nos está golpeando, tenemos otras prioridades, por lo tanto suspendemos la conexión del AVE con España.
Esa... Bueno, parece que el proyecto portugués se retoma, no de alta velocidad, pero sí un tren, como aquí le llamamos, digno. Si nosotros lo que estamos pidiendo es algo que sea decente. Si aquí en un momento dado llegamos a entender que eso es así y aceptamos el que pueda haber un tren de prestaciones reconocidas, que en vez de ir a 350 vaya a 200 o 220, ¿no? Pero lo que no puede ser es que hasta que eso llegue tengamos que seguir conviviendo con el espectáculo demasiado frecuente que a veces se están viviendo, ¿no? Porque además hay cosas que se pueden explicar y la gente es comprensiva y las puede llegar a entender, ¿no? Hay otras que no. Es decir, que un tren se pare en mitad del campo y no haya más respuesta para la gente que estar esperando allí tiempo y tiempo hasta que alguien le dice horas después que se vayan hasta el punto más cercano andando para coger un autobús, eso no se puede entender. Y como las cosas que no se pueden entender, pues ya puedes hacer lo que quieras por explicarlas que no las van a entender. Y llueve sobre mojado además, ¿no? Y ya digo, que estando como están las culpas muy repartidas, lo que sí hay en este momento es que poner una diligencia especial, y es lo que le estamos pidiendo y exigiendo a Renfe, ¿no? Que pongan una diligencia especial para evitar que estas cosas vuelvan a ocurrir. ¿Alguien va a no aceptar que en un momento dado pueda haber un retraso? Sí, pero el problema es que cuando hay cuatro incidencias el mismo día y una de ellas hace que el tren se estropee en Navalmoral, que lo arreglen y que 5 kilómetros después se vuelve a estropear otra vez, ya no tiene arreglo, entre otras cosas porque el maquinista para arreglarlo no tenía ni luz y tuvieron que hacerlo con luz de los móviles. Claro, son cosas que en el siglo XXI cuesta mucho aceptarlas, ¿no? Sí.
Pasa que todo eso, más que de Renfe, depende de Adif, y Adif depende de un ministerio.
No, al final los trenes dependen de Renfe.
La infraestructura.
De Adif depende la nueva infraestructura que se está construyendo, que está planificada y que todo parece indicar que en el plazo de final de este año puede estar la infraestructura física terminada y electrificada a lo largo del año 20 y para que pueda empezar a funcionar en el último trimestre del año 20.
Pero el problema es que el tren tarde 6 horas y media a Badajoz está en la infraestructura de las vías, ¿no? La unidad es una unidad igual que la de los demás lugares. Es decir,
es que por esas vías no pueden ir otros trenes que estos.
Claro, y a pesar por eso de que hay que arreglar son las vías.
No, por eso, y de hecho del verano para acá de los 11 trenes que circulan por Extremadura, 5 son nuevos. Los 599, pero el problema es que lo que hay que cambiar la vía, si la vía está ya bastante avanzada y como decíais antes, ha habido muchos retrasos, algunos consecuencias de que son obras de una ingeniería muy complicada. El viaducto que salva el río Almonte pues ha costado 70 millones de euros solo el puentecito. O sea que las cosas son caras y evidentemente tienen su dificultad, ¿no? Y eso todo el mundo lo entiende. Si yo creo que aquí en Extremadura y en el conjunto de España no pedimos imposibles, la gente es muy sensata. Ahora, hay veces que ocurre algo, y a nosotros nos ha ocurrido en varias ocasiones en los últimos años, que hace que la gente pues no lo entienda, y por mucho que se lo quieras explicar, pues no lo pueden entender.
Y por ir un poco más allá de la avería en sí misma, ¿ha reflexionado usted estos días acerca de si hay efectivamente desequilibrios en España, motivados incluso también por no solo la densidad demográfica o la densidad política de algunas comunidades o regiones, sino por el grado de lealtad de las mismas al Estado?
Bueno, yo creo que la situación es muy complicada. Habría que remontarse a los inicios, cuando el Congreso de los Diputados se convirtió en una Cámara de Representación Territorial y no de representación de todos los españoles y de todas las españolas, porque defendemos y decimos, yo lo digo todos los días, que la soberanía nacional reside en el pueblo español, pero es verdad que en el Congreso pareciera que los que están representados son los territorios, porque allí está lleno de grupos de unos sitios y de otros. Y ahí creo que empezó una parte del problema que tiene hoy España, probablemente cuando el Congreso se convirtió en el Senado y el Senado en la nada, está el origen de una parte de los problemas que en estos momentos tenemos.
¿Usted se da por satisfecho con las explicaciones que le han dado desde Fomento? ¿O no cree que, como dice su director general de Transportes, esta gente, si son unos ineptos, lo tienen que dejar?
No, yo no me doy por satisfecho, ni me valen además las peticiones de disculpas ni de perdón. Eso ya forma parte del pasado, ¿no? Nosotros exigimos responsabilidades y, sobre todo, medidas y acciones muy concretas que intenten evitar, minimizar el daño, minimizar el riesgo. El riesgo no puede ser cero y, como tú bien decías, igual que se estropean los trenes, se pueden estropear los autobuses o los coches, ¿no? Pero hay que minimizar el riesgo para que lo que ocurra la gente lo pueda entender y realmente pueda tener una explicación, ¿no? Lo que ha ocurrido el día de Año Nuevo no tiene explicación. Para mí es absolutamente, entra dentro del concepto de lo inadmisible, ¿no? Y yo no califico a las personas, califico las actuaciones, y las actuaciones han puesto de manifiesto unas dosis de inutilidad bastante significativas, ¿no?
A ver, hay un chascarrillo hoy diciendo, hombre, es más cómodo viajar en Falcon, total, costando 283 euros, yo lo tendrían facilísimo para ir a Madrid, ¿eh?
Yo en esto sí te digo siempre que la seguridad de los jefes de Estado y de los presidentes de gobierno, yo creo que está por encima de las valoraciones que a veces hacemos un tanto a la ligera, ¿no? Pero en fin, cada uno vive en un país libre, cada uno opine como quiera.
Lo que pasa es que la transparencia, es decir, no da los gastos, no da el balance de gastos. Dice lo que cuesta el protocolo, que es el chiste este de los 283.
Pues no lo sé, ya me gustaría que se fuera el problema que tuviera este país, ¿no?
¿Cuál considera que es el que tiene el país?
Pues yo creo que tenemos un problema claro y evidente de desigualdad. Por eso en Extremadura en estos momentos pues recibimos con agrado la subida del salario mínimo interprofesional, porque aquí tienen nombre de personas, muchas de más de 50.000. Por eso recibimos la subida de las pensiones mínimas del 3%, porque tiene nombre. Aquí hay más de 170.000. O recibimos con agrado la subida de los salarios de los empleados públicos, ¿no? Es decir, bien haríamos en intentar poner el énfasis mayor en lo que genera desigualdad, en lo que genera diferencias, y en los últimos años pareciera como si eso no fuera la prioridad, y por eso pues somos un país que tiene que hacer una revisión fiscal. Somos un país con la presión fiscal más baja de Europa, teniendo de los países desarrollados, teniendo la sensación todos de que pagamos mucho y por tanto algo está fallando. Y en ese sentido pues yo creo que algunas tareas por delante tenemos como país y también como sociedad, ¿no?
Cuando un socialista dice tenemos que revisar la presión fiscal, suele querer decir siempre subir los impuestos.
No, no necesariamente. Yo aquí en Extremadura los he bajado el año pasado, el IRPF y el impuesto de sucesiones, ¿no? No necesariamente. Lo que hay que intentar es que un país pueda dar respuesta a las necesidades que tiene. Y ahí está José María, que no me dejará por mentiroso. La sanidad, tenemos una sanidad que es la mejor de Europa, una de las mejores del mundo. Antes de ayer se han hecho en Extremadura el trasplante número 100 del año 2018, y eso solo lo puede hacer un país con un gran sistema sanitario, pero hay que pagarlo. Y no podemos tener la mejor sanidad de España con presupuestos de tercera. Y ahora los nuevos medicamentos, que ya no son químicos, que son biológicos, que tienen que ver con la inmunidad, que tienen que ver con los nuevos tratamientos oncológicos, al ritmo de gasto que está creciendo, lo hace por encima de los ingresos tal como van evolucionando. Entonces tenemos que verlo y decidir qué queremos tener, y lo que queramos tener pues tenemos que buscar cómo pagarlo, ¿no? Y a lo mejor hay que dejar de hacer otras cosas, pero en cualquier caso las cosas importantes hay que afrontarlas.
La última. ¿A usted le preocupa o le inquieta que la política de Pedro Sánchez y los acuerdos o los gestos a los que llegue con señores como el señor Torra, que le exige 21 medidas para seguir dándole apoyo, etcétera, etcétera, le pueda costar a usted lo que le ha costado a Susana Díaz en Andalucía?
Pues lo veremos cuando llegue mayo. Yo creo que las realidades son diferentes, cada comunidad tiene sus características también diferentes. En cualquier caso, yo tengo muy claro que nunca el PSOE traspasará una línea que tenga que ver con la unidad de España con la soberanía nacional de todos los españoles y con la patria común e indivisible en la que vivimos. Y para mí esas son líneas rojas que sé que nunca se van a traspasar.
Don Guillermo, que me alegro mucho de saludar. Que
muy bien. Deseo feliz año, Carlos, para todos.
Hasta pronto. Bueno, entonces, por acabar con lo del tren.
A mí la igualdad me parece muy bien que se reivindique y me parece, en fin, que entiendo lo que dice el presidente, ¿verdad? Pero la igualdad no existe. La igualdad no existe. Entonces, hemos explicado muchas veces que una persona que vive en Nueva York tiene exactamente los mismos derechos que una persona que vive en Nigeria. Uh-huh. Humanos, los mismos derechos. Simplemente los de Nueva York, la persona que vive en Nueva York, probablemente si vive además en una zona acomodada, pues se le podrán aplicar mucho más todos estos derechos que tiene que a una persona que vive en Nigeria, simplemente porque los puede pagar. Entonces, ¿tenemos que ayudar a las personas que no lo pasan bien? Evidentemente. ¿Tenemos que procurar que España como Estado, pues la solidaridad, también? Pero no nos podemos olvidar de una cosa fundamental, que es que cada uno tiene que procurar producir lo que necesita para vivir. Luego le vamos a ayudar, evidentemente, pero tiene que hacer el primer paso. Es decir, si un grupo de personas produce más, es más rica, trabaja más o trabaja mejor o es más competitiva, lo que sea, pues este grupo de personas es obvio que van a vivir mejor que las demás. Y la solución no puede ser siempre subir los impuestos a las personas que trabajan más o que trabajan mejor o lo que sea, o que son más competitivas. Entonces, cuando el presidente dice hay que revisar la presión fiscal, yo estoy de acuerdo, pero probablemente no tiene demasiado sentido que él siga bajando los impuestos de sucesión mientras, por ejemplo, en Cataluña siguen subiendo.
Pero eso pedirle explicaciones a los que gobiernan en Cataluña.
Seguramente, pero y tampoco es razonable decir que en Cataluña, como se gasta mucho dinero, yo qué sé, pues en TV3, por decir algo, pues no se gasta en sanidad. Porque comparar el presupuesto de TV3 o comparar el presupuesto que se gasta en las embajadas que no sirven para nada con el presupuesto de sanidad o con el presupuesto de educación no tiene ningún sentido, porque es comparar una cosa muy grande con una cosa diminuta. Y entonces, la armonización fiscal de España, seguramente, cuando llegue, que llegará, pasará porque haya comunidades que hacen poco esfuerzo y tenga que hacer un poco más, y otras que hacen mucho esfuerzo que tenga que hacer un poco menos.
Sí, vamos a ver. Yo creo que también hay un problema de lugar en el que uno nace, ¿no? Porque a lo mejor no es igual de productiva una región que otra, con lo cual, por mucho que se empeñen en trabajar, no pueden producir lo mismo. Otra cosa es que yo creo que tú estás dando a entender que no quieren trabajar o que trabajan menos.
No, yo digo, mamen, Israel y Palestina, ¿verdad? Comparten la misma zona. Y lo pongo en caso extremo.
¿Tú has estado en dos sitios?
¿Qué? No, claro. No. Y lo que te digo es la misma zona. Unos han hecho algo que les ha funcionado y otros han hecho algo que no les ha funcionado. Y entonces, es la misma zona.
No, es exactamente la misma zona. Es que no es la misma zona.
Está simplificando el tema.
Claro.
Uno es un estado independiente y otro es una población
geográfica.
Pero no tienen estado y están humillados hace tiempo.
Están humillados también porque igual lo único que se han dedicado es atacar a Israel.
No, esa es una razón.
Pero no nos vayamos tan lejos.
Lo que digo es que cada uno tiene que da lo mismo si has nacido uno tiene que trabajar.
Volvamos a la
solución siempre es de uno mismo, o sea, buscar la culpa de tus problemas en los demás. No, yo creo que esto es una receta que nunca funciona.
Estoy de acuerdo, el victimismo es estúpido, pero volvamos aquí. La igualdad, como tú decías, absoluta, es absolutamente imposible. Entre las diversas comunidades españolas es imposible.
Ahora, y entre personas,
ahora,
es igual. Es
ahora hay que aminorar la desigualdad. Es decir, no puede tener una ciudad de un tren del siglo XXI avanzar el siglo XXI y otras zonas de España se han anclado con un tren que está en los años 60 o 70. Tenía que ver, hombre, hay desigualdad, pero es que a veces hay desigualdades que claman al cielo. Esto es lo de Extremadura, por ejemplo.
Luego hablaremos de trenes a partir de las 10. Va a haber Fidalgo, que no te he oído todavía.
No me has oído porque no me has dado la palabra.
Si fueras tú alguien para no cogerla cuando te apetece.
No. Mira, yo me hubiera gustado decirle algo a Guillermo Fernández de Vara. Uh-huh. Pero en cierto modo os lo habéis dicho. Vamos a ver. Yo creo que la desigualdad, en términos filosóficos, es natural. Me refiero a la desigualdad entre personas. Uh-huh. Y además no es bueno querer ser iguales, no sé, porque no lo somos, y unos tenemos más tendencia a unas cosas y otros a otras, a unos nos gustan más unas cosas y otras a otras. Pero es que yo creo que el problema que genera cuando se abre el ángulo de la desigualdad, es la rebelión. Entonces, las sociedades inestables tienen una de sus causas en el aumento de las desigualdades. Y eso luego trae encadenadas una cantidad de líos y de problemas de miedo. Me da igual que sean los israelíes y los palestinos. Me da exactamente igual que sean los catalanes y los extremeños. Pero el resentimiento es un motor de cosas que pasan en la historia y que luego nadie sabe conducir. Entonces, esto de los trenes, pues a mí no me parece identificable con empalmarlo y para hacer un chiste con lo del Falcon y toda la historia. Esto es otra cosa, ¿no? Primero, porque el Falcon lo ha utilizado todo Dios. Me parece bien que os metáis con los que utilizan el Falcon y retroactivos.
Sí, pero no de la misma manera. No.
Bueno, oye, vamos a ver. Yo he visto presidentes del gobierno, he visto las fotografías yendo en Falcon a actividades que podían ser privadas.
Rajoy, cuando era una actividad de partido, bueno, iba en un avión que pagaba el partido.
Vale. Y, además creo que Pedro Sánchez lo que se le reprocha, bueno, es la cantidad de cosas que dijo sobre la cantidad de propaganda que hizo en el sentido contrario.
Vamos a ver, mira, yo no voy a defender a Pedro Sánchez, pero voy a seguir con la tesis que tengo.
Y otro Falcon que recuerdo es el de guerra, y no recuerdo mucho
y
más.
La tesis que tengo yo es que las desigualdades en el acceso a servicios públicos, porque solo pueden ser servicios públicos, pues generan luego unos problemas tremendos de ira y de mala leche.
Esto es verdad.
Y entonces esos problemas de ira y mala leche en nuestro país están generando unas grietas tremendas y una quiebra de la solidaridad. Porque también digo una cosa, ¿eh? Es que la solidaridad también es eficiencia económica. Porque en cualquier ranking de Naciones Unidas, a donde sea, donde se vea la igualdad y la riqueza de los países, es que hay parámetros que tienen que ver con servicios públicos bien gestionados, honestos, etcétera, etcétera.
Pero en España, José María,
en Naciones Unidas se llama distribución de la riqueza.
Eso es. Pero es que aquí la hay. Es que en España la hay mucha.
Pero vamos a ver, la distribución de la riqueza en España en relación con la utilización de los servicios públicos está muy distorsionada. O sea, que no hay los mismos servicios públicos en Castilla y León que en Madrid, ni hay los mismos servicios públicos en Badajoz que en Valencia. No los hay. Yo sé que es imposible técnicamente que los haya. Pero lo que digo es que la gente, en un mundo en que está comunicado, y no solo comunica la COPE, comunica a todo el mundo y comunica a Internet, pues se generan unas representaciones de desigualdad que luego fracturan la cohesión social.
Vamos a ver, además, un tren no es solo un medio de transporte. Un tren es un factor de desarrollo, un vector de desarrollo. Si hay un tren mejor que comunica dos lugares, el lugar menos favorecido se puede ver favorecido.
Sí, puede haber gente trabajando en un sitio y yendo a dormir a su casa en otro.
Claro, y esto enriquece indudablemente. Por eso la infraestructura es imprescindible. Pero bueno, ahora como van a dar ya las 9 de la mañana, tengo interés en escuchar unos comerciales y a ver qué pasa con el paro. Lo vamos a ver en un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.